los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Unos calores en estos días tremendos y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, gracias, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Caramba, ya es miércoles, miércoles 13, ¿eh? Miércoles 13 de agosto del 2014.
Ni es martes ni es viernes.
Sí, señor.
Menos mal, por ahí estamos, andamos bastante bien. Así que buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan si alguien se acuerda de nosotros con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, de parte de Ernesto Morales Alpizar en la producción, de Lucy García, de Moisés López y de tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Documenta grupo opositor cubano 629 detenciones arbitrarias por motivos políticos en la isla en julio. Confían los grupos que forman la principal coalición opositora venezolana en superar sus diferencias para trazar un rumbo político. Un sismo en Ecuador deja 2 muertos y obliga a cerrar temporalmente el aeropuerto de Quito. Y Estados Unidos revela el envío de unos 130 asesores militares a Irak.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. El Centro de Información Hablemos Press documentó 629 detenciones arbitrarias en el mes de julio, la cifra más baja de arresto por motivos políticos cometidos en lo que va de año en Cuba por las autofuerzas represivas castristas.
La entidad subraya que, sin embargo, al compararlo con otros meses, julio no fue diferente en cuanto a las agresiones físicas y psicológicas, así como a los actos de repudio, amenazas de muerte y encarcelamientos, para intentar frenar las actividades de la oposición.
El pasado mes fueron detenidos dirigentes del Partido Obrero Campesino en Manzanillo, de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo y Santiago de Cuba, en el Nuevo Partido Revolucionario de Cuba en Pinar del Río y la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Artemisa.
Decenas de activistas y opositores fueron golpeados por intentar reunirse o realizar protestas públicas, según los datos que difunde Hablemos Press.
En tanto, integrantes de las Damas de Blanco denunciaron que fueron víctimas de amenazas físicas y telefónicas por la policía política para que no asistieran a misa o serían detenidas.
La circulación de la moneda convertible ha acentuado las diferencias de clases sociales en Cuba. Nuestro colega Amado Gil nos informa.
Desde que el gobierno cubano implementó en la década del 90 la circulación de una moneda convertible equivalente al dólar, comenzó un complejo proceso de agudización de diferencias de clases sociales en la isla, que puede resumirse entre los que tienen acceso al CUC y los que tienen que vivir solo con el peso cubano, que es la mayoría.
Bueno, esa es una moneda que todo el mundo no la percibe, por tal motivo, el que la percibe le da una mejoría, que no la percibe, no tiene que dar mejoría.
Fue uno de los testimonios que dieron a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, residentes de la ciudad de Matanzas sin acceso al CUC. Este hombre, por ejemplo, gana apenas el equivalente a $6 al mes.
Me es nada más para comprar cualquier cosa en la tienda. Porque es que no cobramos. Lo que cobramos es una miseria y tenemos que dar 25 pesos. Pero...
A ver, ¿trabaja usted? ¿Cuándo cobra?
Yo, mensual, 2.25.
¿Equivalía a cuánto se usted?
A 6.
El gobierno cubano ha prometido la eliminación de la doble moneda, pero a 20 años del periodo especial aún existe. También existen los que están de acuerdo.
Cuando el Estado toma una medida, es porque es necesaria, es lo principal. Y por eso fue que se hizo. Cada cual más o menos resuelve su problema a como pueda.
Pero la peor parte de la existencia de la doble moneda se la han llevado en Cuba los jubilados. Reciben sus pensiones en pesos cubanos y además son bajas.
Yo no tengo nada de CUC, Pipi. No trabajo ni nada que le pueda dar un CUC.
¿Pero qué? ¿De qué forma le ha cambiado? ¿La ha beneficiado?
No, nada, porque si no trabajo con él, no tengo tampoco. Yo soy jubilada. Lo que tengo es el retiro nada más. Mi marido también está jubilado.
Hoy soy jubilado, hoy no tengo acceso, diría ninguno de los dos.
Amado Gil, Martín Noticias.
Bueno, pasando con América Latina y Venezuela, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática siguen buscando una reestructuración ante las diferencias en el seno de la alianza opositora. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, sostuvieron un encuentro preparatorio en el que discutieron diversos planteamientos que serán expuestos este miércoles en una nueva reunión que busca una reestructuración tras las divisiones internas que surgieron ante las diversas visiones sobre las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el pasado 12 de febrero que buscaban la salida inmediata del actual mandatario. Los asistentes coincidieron en la necesidad de luchar por un cambio político mediante mecanismos constitucionales, electorales y pacíficos. Simón Calzadilla, vocero de la reunión, aseguró que confían en que en las próximas horas podrán lograr un plan estratégico que les permita alcanzar sus objetivos.
Logramos consenso en la estrategia de consolidar una mayoría social y política en el país. Para ello, todas las acciones que se deriven. La aplicación de esas acciones para lograr esa mayoría política tienen que ser hechas de manera absolutamente unitaria, en la calle y con la gente.
Entre tanto, autoridades venezolanas confirmaron que 17.000 militares serán desplegados en la frontera con Colombia como parte de un acuerdo al que llegaron los mandatarios de ambos países para combatir el contrabando de productos básicos y combustible. Los pasos fronterizos permanecerán cerrados entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que productos básicos con precios subsidiados, así como gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo, son trasladados ilegalmente a territorio colombiano, lo que genera pérdidas millonarias para Venezuela. Carolina Alcalde, Caracas.
5:08.
Al menos 2 muertos, 3 personas atrapadas bajo escombros y 8 heridos es el saldo preliminar del sismo que afectó la tarde del martes la capital de Ecuador, con una magnitud de 5.1, seguido de otra réplica de 4.1, que causó pánico entre los habitantes de Quito.
Los sismos causaron deslizamientos de tierra en una cantera ubicada en la zona de Catequilla, cercana al poblado de San Antonio de Pichinga, donde se informó de 2 personas atrapadas por los aludes.
Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tabalela fueron suspendidas provisionalmente tras una densa capa de polvo que se produjo y que afectó la visibilidad.
Las autoridades precisaron que algunas carreteras fueron afectadas por pequeños derrumbes, lo que impidió la libre circulación del tránsito. Los organismos de socorro lo han informado por ahora de posibles daños mayores o víctimas.
El Instituto Geofísico Ecuatoriano indicó que el temblor tuvo epicentro a 5 kilómetros de profundidad en una zona rural 25 kilómetros al noroeste de Quito.
En otras noticias, las autoridades haitianas anunciaron la captura de una veintena de los 300 presos evadidos el domingo de un penal de alta seguridad a las afueras de Puerto Príncipe.
El primer ministro Laurent Lamothe declaró que con el apoyo de República Dominicana capturaron a Clifford Brandt, un influyente empresario detenido en el 2012 por secuestro contra rescate.
El periodista dominicano de defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, confirmó que el fugitivo y otros dos fueron detenidos por soldados en un punto de la frontera común y entregados a las autoridades haitianas.
El gobierno de Estados Unidos ha enviado cerca de 130 efectivos militares hacia Irak, anunció el martes el secretario de Defensa, Sean Hagel, dentro de los esfuerzos de Washington para contener la amenaza que representan militares intransigentes del Estado Islámico.
Durante un mensaje a las tropas en California, Hagel precisó que el personal militar ya arribó en el área alrededor de Erbil, capital de Kurdistán iraquí, temprano el martes.
Un comunicado del Departamento de Defensa precisa que los soldados enviados al norte de Irak podrían evaluar sobre el terreno el alcance de la misión humanitaria y desarrollar medidas adicionales en apoyo a los desplazados civiles iraquíes atrapados en la montaña Sinjar por militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante.
Exactamente a las 5:11 minutos, mis amigos, estamos madrugando junto contigo con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, Teodos Girol desde el control del sonido en la producción, pues tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, temas variados y escuchando algo de la buena música, y usted mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche y desde el Camden Yard, no se pierde el juego de pelota entre Nueva York y Baltimore. New York, New York. Por los Yankees, de regreso el dominicano Michael Pineda con récord de 2 ganados y 2 perdidos, 1.83 carreras limpias por juego y 15 abanicados. Come on, Bobby. Orioles, en el montículo estará Chris Tillman con 9 victorias y 5 derrotas, 3.73 carreras limpias por juego y 102 ponchetes. Escuche la narración y comentarios los miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, el estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Gracias a la presencia del fuerte anticiclón del Atlántico, las estadísticas establecen que agosto es el segundo mes del año con menos precipitaciones después de julio. Sin embargo, esas mismas estadísticas lo proyectan como el mes más cálido. Ahora el anticiclón del Atlántico iniciará un movimiento hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, y esto traerá consigo un aumento en la actividad de lluvia sobre Cuba y el sur de la Florida a partir de hoy. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Rangers de Texas le ganaron 3-2 a los Rayos de Tampa. Baker fue el ganador, su primera victoria, tiene 3 derrotas. Ramos perdió por quinta vez, tiene 2 victorias. Pero el equipo de Tampa, Escobar, no tuvo vez al bate. Y por el equipo de Texas, Arencibia de 5-0, León y Martín de 6-4 con una carrera anotada. Los Marineros de Seattle le ganaron 6-3 a los Azulejos de Toronto. John fue el ganador, tiene 11 victorias y 6 derrotas. Happ perdió por séptima vez, tiene 8 victorias y Rodney salvó su juego número 34 de la temporada. Por el equipo de Toronto, Dani Valencia batió de 4-1. Por el equipo de Seattle, Kendall Morales, de designado, batió de 4-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada. En otro partido, los Atléticos de Oakland se impusieron 11-3 a los Reales de Kansas City. Lester fue el ganador, tiene 13 ganados y 7 perdidos. Guthrie perdió por décima vez, tiene 8 victorias en su temporada. Los Astros de Houston, por su parte, le ganaron 10-4 a los Mellizos de Minnesota. Mahugh, el ganador, 5 victorias, 9 derrotas, su récord ahora. Pino perdió por quinta vez, tiene solamente una victoria. Y por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 3-0. Y en un juego interliga, los Angelinos de Los Ángeles a Anaheim le ganaron 7-2 a los Phillies de Filadelfia. Wilson fue el ganador, su novena victoria frente a 8 derrotas. Bastardo perdió por sexta vez, tiene 5 victorias. En otro juego interliga, las Medias Rojas del Boston le ganaron 3-2 a los Rojos de Cincinnati. Lane, el vencedor, su primera victoria, no tiene derrotas. Bronto perdió por primera vez, ya tenía 4 victorias. Y Uehara salvó su juego número 26 por equipo de Boston. Johnny Cepe de 4-1 con 2 carreras impulsadas y una carrera anotada, producto de su jonrón número 19 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Documenta un grupo opositor cubano 629 detenciones arbitrarias por motivos políticos en la isla en julio. Confían los grupos que forman la principal coalición opositora venezolana en superar sus diferencias para trazar un rumbo político. Un sismo en Ecuador deja 2 muertos y obliga a cerrar temporalmente el aeropuerto de Quito. Y Estados Unidos revela el envío de unos 130 asesores militares a Irak.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Tengan todos ustedes en esta mañana. Ya es miércoles, el día del medio, el balance, el sí, ecuador señor. De la semana.
El trampolín para el viernes también.
Sí, señor. Y bueno, comenzamos con otra noticia lamentablemente trágica. Creo que es un nuevo golpe para los amantes del cine.
Así es.
Que todavía están sacudidos por la trágica muerte de Robin Williams. Uh-huh. Y es que en el día de ayer falleció uno de los mitos de la generación del Hollywood dorado. Allá en Nueva York, a los 89 años, Laureen Bacall.
Así mismo es.
Así que nos da mucha tristeza, pero tuvo una vida increíble.
Sí.
Una mujer de 89 años, así que disfrutó su vida siempre con la marca, ¿no?, de su primer esposo, Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart, sí.
Con el que hizo varias películas y fue una química que hubo entre ellos muy grande. Era una mujer muy famosa por su mirada.
Sí, una mujer bellísima en la gran pantalla, Lucy, realmente.
Y dice que el truco de eso, ese efecto que causó en Hollywood su mirada, era cuando trabaja por primera vez con Bogart, que ella estaba tan nerviosa que no podía evitar que le temblara la barbilla. Y la cara, dice que ella estaba muy nerviosa y lo único que le aguantaba la cara era inclinar el rostro, apoyar la barbilla en el pecho, subir los ojos y así hacer la mirada, pero era para que no le temblara.
Claro,
y ahí logró un efecto.
Subyugó al...
y logró un efecto en Hollywood que cada vez que le marcaban escena pues tenía que hacer la mirada, pero con la única diferencia de que ya no le temblaba la mandíbula a la señora. Déjame decirte que fue una mujer muy especial, una mujer muy sincera, irónica. Si hacemos un repaso por las diferentes frases que dijo dentro y fuera de la pantalla, que la utilizaron muchísimo. En una entrevista que le hizo Larry King fue, en el año 2005, le preguntó, bueno, pues, si había visto la película Crepúsculo, ¿cómo se llama? The Twilight.
Sí.
Y dice, ella contó, bueno, mi nieta me hizo que la viera con ella, porque me dijo que era la mejor película de vampiros de todos los tiempos. Cuando terminó la película, yo quería darle en la cabeza con mis zapatos. Eso lo dijo en el show de Larry King una vez en televisión. También en una ocasión le dijeron en un show de televisión que ella era demasiado liberal. Y entonces ella le dijo, bueno, ser liberal es lo mejor que puede ser en la tierra, porque le da la bienvenida a todo el mundo cuando eres liberal.
Claro, claro.
Era
claro.
Una mujer muy muy especial.
Hizo muchas películas de Humphrey Bogart, entre ellas me acuerdo Cayo Largo.
Cayo Largo, cómo no.
Sí, Cayo
la
Largo.
Primera fue To Be or Not to Be, tener o no, sí, sí, o sí, no sí. Tener. Y hizo Cayo Largo.
Sí, que se filmó aquí en la zona de Cayo Hueso.
Pues sí, efectivamente.
Sí,
le he visto varias veces en alguno que otro papel. Recuerdo, en el año 97 ganó el Globo de Oro como mejor actriz de reparto en su papel en El Espejo Tiene Dos Caras. Una película, no sé si la viste, pero a mí me encantó
sí,
mucho.
Sí, me parece que sí, que la
es de Barbara Streisand.
Sí.
La película se desarrolla en Nueva York y ella hace el papel, pues, de su mamá, The Mirror Has Two Faces, El Espejo Tiene Dos Caras. Y esta actuación también le valió ser nominada, pues, al Oscar.
Sí.
Demostró que era una buena actriz, hizo teatro también. A los 70 años, la Academia de Hollywood le rindió en uno de los Oscars un homenaje. Por su un Oscar honorífico, ¿cómo se le llama? A toda su, no fue póstumo afortunadamente,
sí,
a
claro.
Su carrera de 70 años. Y ella estuvo casada entre el año 1945 hasta 1957 con Humphrey Bogart, con quien tuvo dos hijos.
Sí.
Ella nunca se divorció, ella queda viuda cuando Humphrey Bogart, pues, muere de cáncer.
Exacto, sí.
También después que su esposo, que quedó viuda, se casó con el actor Jason Robert, con quien tuvo otro hijo.
Yo creo que el gran amor de ella fue Humphrey Bogart. Fue una pareja de Hollywood.
Bueno, sí, aunque hay quien dice,
¿sí?
Personas que creen que el primer amor, ¿cómo es? No es el más importante, sino el último. Pero bueno,
sí.
Yo creo que ella ya cuando falleció estaba viuda de ambos esposos.
Claro, claro, claro.
Lo que pasa es que Bogart fue una celebridad.
Sí, sí.
Ella nunca pudo alcanzar la celebridad de su esposo.
Exactamente.
Después hablamos un poquito acerca de todas estas cosas curiosas. ¿Eh?
Claro, claro, nos fuimos y bueno, tenemos casualmente a Bárbara Streisand, que tú lo acabas de mencionar hace un instante. Y este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto vamos a recordar al polifacético actor, el genio, Robin Williams. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy miércoles, mitad de semana ya. Estamos a 13 de agosto del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí tempranito, compartiendo pues esta revista, invitándoles pues a que estén el resto de ella, que nos hagan compañía. Y además, si hay alguien en la casa porque está durmiendo, porque se incorpore, que nos haga compañía también para que esté bien informado. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Bueno, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El peligro de mortalidad es elevado en los camiones particulares de transporte de pasajeros en Cuba. Políticos colombianos critican el anuncio del jefe de la FARC de postergar unilateralmente la firma de un acuerdo de paz para el 2015. Estallan dos bombas cerca de cuarteles policíacos en Santiago de Chile. Y Estados Unidos apoya las condiciones impuestas por Ucrania para aceptar la ayuda humanitaria proveniente de Rusia.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. Los camiones particulares de pasaje son uno de los medios masivos de transporte con más alto índice de mortalidad dentro de Cuba. Nuestro colega Adrián Reyes amplía la información.
Durante los primeros 5 meses de este año, 133 personas murieron y casi 2.500 resultaron heridas por accidentes de camiones particulares dedicados a la transportación de pasajeros en Cuba.
¿Por qué los camiones tienen ese posible mortalidad? Porque es el único transporte que hay en todo el país. Los transportes urbanos en la ciudad de La Habana están muy deteriorados. Hay muy poco transporte. De unos 1.000 ómnibus que debían haber circulando en la ciudad, yo creo que no pagan ya 500 circulando en el día.
Para el taxista habanero Eduardo Emaro, la situación es más crítica en el resto de las provincias, como en Camagüey, donde reside Inalquis Rodríguez.
Eso es un salvavidas. Uno se ve botado cuando no hay ningún transporte y viene un particular de eso lleno de gente, pues uno se monta el mismo, claro. Esos choferes son, como digo, son unos locos. Ellos por llegar más rápido, pero con el que quieren escoger más pasajeros, pues corren más, los llenan, que a veces no cabe la gente. Yo he vivido esas experiencias, son terribles, insoportables, y te cobran así mismo al mismo precio.
Desde Velasco Holguín, Damaris García ve a los camiones particulares como un mal necesario.
La terminal cierra a las 6 de la tarde. Y entonces, bueno, gracias a esos camiones, que montar en ellos es algo catastrófico cuando usted llega al lugar hacia donde se dirige, porque va lleno de polvo, de churre. Pero bueno, gracias a eso tenemos ¿en qué transportarlo?
Por su parte, el doctor de Palma Soriano, Arnoldo de la Cruz, cree que el interior de estos camiones debe cumplir con un mínimo de normas de seguridad.
Desde el punto de vista médico, es bien fatal tener un accidente en estos vehículos. Usted sabe que generalmente son cerrados, que todo está cubierto por hierros, pero sobre todo el factor subjetivo, la ingesta de bebidas alcohólicas. Eso es muy frecuente.
Según las leyes cubanas, en los camiones particulares de pasaje no pueden haber más de 4 personas por metro cuadrado, y si el viaje dura más de una hora, todos deben ir sentados. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la segunda ronda de negociación bilateral los días 27 y 28 de agosto en Bruselas, indicaron fuentes comunitarias.
Las autoridades cubanas y comunitarias acordaron en la primera ronda que tuvo lugar en La Habana los días 29 y 30 de abril una hoja de ruta sobre el proceso de negociación y pactaron la estructura general del futuro acuerdo.
El acuerdo bilateral pretende ser una plataforma para un mejor entendimiento de las diferencias y para identificar caminos hacia la convergencia, según explicó al término de esa primera cita el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Liefeld.
Las rondas de negociación se celebraban aproximadamente cada 2 meses y las partes se mantendrán en contacto informal a través de correos electrónicos, videoconferencias o llamadas telefónicas.
La Unión Europea no tiene un acuerdo bilateral con Cuba, por lo que aplica desde 1996... la llamada posición común, que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.
En otras informaciones, políticos colombianos critican el anuncio del jefe de la FARC de que la guerrilla posterga unilateralmente la firma del acuerdo de paz para el año 2015. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El senador por el Partido Centro Democrático en Colombia, Alfredo Rangel, afirmó que los jefes de la FARC volvieron a engañar al gobierno, a la población y a la comunidad internacional al postergar unilateralmente la firma de un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos para el próximo año. El anuncio que posterga para el 2014 el acuerdo de paz lo hizo el máximo jefe de la FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y el senador Rangel, al reaccionar, expresó:
desacreditan totalmente la palabra del presidente, que ha prometido ya en 5 ocasiones que la firma de un acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina.
El exguerrillero de izquierda y ahora senador Antonio Navarro dijo que lamentaba el anuncio y le pidió a Timochenko trabajar más por la paz. Navarro precisó:
no hay buena noticia decir que este año no se va a firmar la paz. El señor Timochenko estaba de más, necesitan de más tiempo.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, hizo un llamado a los jefes de la FARC para que firmen la paz este año y le entreguen ese regalo de Navidad a los colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 5:36 minutos.
2 poderosas bombas estallaron a metros de cuarteles policíacos, uno de ellos en pleno centro de Santiago de Chile, donde la onda expansiva destruyó cristales en varios edificios cercanos, informó la policía.
Estos hechos dan cuenta de atentados que son incomprensibles e injustificables, dijo el ministro vocero del gobierno, Álvaro Ilizarde.
Mientras el fiscal Raúl Guzmán dijo que en ambos casos se trata de artefactos explosivos artesanales compuestos por pólvora negra dentro de un contenedor que es un extintor, tal como se ha hecho ya en muchos atentados con anterioridad.
Las detonaciones se registraron la medianoche de lunes al lado de la comisaría del Bosque, al sur de la ciudad, y la pared del gimnasio de la primera comisaría de Santiago, en pleno centro de la capital. No se informó de heridos.
Las últimas explosiones se elevan a 28 las bombas detonadas en Santiago en lo que va del año.
La ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, vivió una nueva noche de disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes por la polémica muerte de un joven afroamericano el sábado a manos de un agente en circunstancias aún por esclarecer.
Las manifestaciones, en principio pacíficas, se tomaron violentas al caer la noche, lo que obligó a las autoridades a situar un centenar de agentes que usaron balas de goma y gases lacrimógenos para restaurar el orden, según explicó el jefe de la policía de la ciudad.
La policía dijo que Michael Brown, un joven negro de 18 años, se trató de quitarle el arma al policía en el carro patrullero. No obstante, el FBI abrió una investigación en el caso por acusaciones racistas.
El gobierno de Estados Unidos apoya las condiciones impuestas por Ucrania para aceptar ayuda humanitaria proveniente de Rusia. Desde Washington informa Jefferson Aspría.
Unos 280 camiones con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria salieron de Rusia hacia el este de Ucrania. El gobierno ucraniano recalcó que aceptaría la ayuda si pasa sus controles de aduana y es administrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos apoya la propuesta de Ucrania. Ucrania convino con nosotros directamente su disposición a facilitar el arribo de la ayuda y un acuerdo para su entrega, siempre y cuando la carga sea recibida en la frontera y pase los puntos de control del gobierno de Ucrania y sea sometida a las revisiones aduaneras y que el Comité Internacional de la Cruz Roja la tome en custodia y se responsabilice de su entrega en Ucrania y los rusos que apoyan a los separatistas permitan el acceso seguro para la entrega de la ayuda. Apoyamos esta propuesta y Ucrania confirmó con nosotros y pedimos que sea implementada. Miles de personas carecen de agua, electricidad y asistencia médica en el este de Ucrania debido a los ataques aéreos y ataques de misiles. El gobierno de Ucrania y países de Occidente advirtieron a Moscú sobre posibles intentos de convertir la operación en una intervención militar en una región que enfrenta una crisis humanitaria después de 4 meses de guerra. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
En temas internacionales, en las negociaciones indirectas entre palestinos e israelíes en el Cairo, bajo la mediación de Egipto, se interrumpieron la noche del martes y se rehicieran el miércoles, último día del cese del fuego en la Franja de Gaza, anunció la delegación palestina que se refirió al avance.
Estas negociaciones difíciles que tratan de transformar el cese del fuego en tregua durable se habían reanudado el lunes y ambas partes parecen defender exigencias contradictorias.
El cese del fuego de 72 horas se termina el jueves. Las negociaciones del miércoles son cruciales, pues los palestinos sugirieron que no piensan prolongar la tregua si no se logra ningún acuerdo.
Las conversaciones buscan una solución duradera a 5 semanas de conflicto en la Franja de Gaza, que ha costado la vida a 1.940 palestinos, en su mayoría civiles, y 64 militares y 3 civiles en Israel.
Israel insiste en la desmilitarización de Hamas, que supedita el fin de sus disparos de cohetes al levantamiento del bloqueo israelí. Bien, son las 5:41 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo de Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 6:00 a.m, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, mientras usted, claro, mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Televisión Martí habla con Rolando Rodríguez Lobaina, el líder cubano de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, un grupo de videoreporteros independientes que desde dentro de la isla documentan la realidad de vivir en Cuba.
Y el propósito de Palenque Visión es narrar historias de la vida común dentro de Cuba.
Rolando Rodríguez Lobaina, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo de San Antonio, Maicí, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que salió de las costas de África ya está a la mitad de camino hacia las islas de Cabo Verde. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara está limitando su desarrollo y solo muestra algunos núcleos de lluvias, pero muy aislados. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, no ha tenido mejor suerte. Gracias a la inyección de aire frío y seco que está dominando su estructura en los niveles superiores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal como dicen antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Nacional, donde los Padres de San Diego se impusieron 4-1 a los Rockies de Colorado, resultando ganador de Spain, que ahora tiene 3-3. Flandes perdió por quinta vez, no tiene victoria. Por el equipo de San Diego, Alonso, una base por bola y anotó una carrera. Grandal de 4-2 y de Spain de 1-0. Los Cachorros de Chicago le ganaron 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Hendrick, el ganador, su cuarta victoria frente a una derrota. Peralta, 7 derrotas y 14 victorias tenía ya, mientras que Rondón salvó su juego número 15 de la temporada. Los Nacionales de Washington se impusieron 7-1 a los Mets de Nueva York. Fister fue el vencedor, su 12ª victoria frente a 3 derrotas. Montero perdió por tercera vez, no tiene victorias. El equipo de los Marlins de Miami, jugando aquí en Miami, le ganó 3-0 a los Cardenales de San Luis. Cosaro tuvo su 10ª victoria frente a 8 derrotas. Wainwright perdió por 7ª vez, ya tenía 14 victorias, y McDonald salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo San Luis, John Jay batió de 3-1 y por Miami, Chavarría de 3-0. Los Dodgers de Los Ángeles impusieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Haren fue el ganador, tiene 10-9. Maino perdió por 8ª vez, tiene 4 victorias, y Jansen salvó su juego número 33 de la temporada. Puig batió de 5-0 por el equipo de los Dodgers. E Interliga, un juego Interliga, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 4-2 a los Tigres de Detroit. Volquez, el vencedor, tiene ahora 10 victorias y 7 derrotas. Rey perdió por 2ª vez y Melanco salvó su juego número 22 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-0, Ávila de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada, y Castellano de 1-1. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 2-1 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El peligro de mortalidad es elevado en los camiones particulares de transporte de pasajeros en Cuba. Políticos colombianos critican el anuncio del jefe de las FARC de postergar unilateralmente la firma de un acuerdo de paz para el 2015. Estallan dos bombas cerca de cuarteles policíacos en Santiago de Chile. Y Estados Unidos apoya las condiciones impuestas por Ucrania para aceptar la ayuda humanitaria proveniente de Rusia.
Bien, 5:48 minutos de la mañana, por acá estamos claros. De regreso con Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días, fíjate que estamos hablando del lamentable fallecimiento de Laureen Bacall, ese mito de la época de Hollywood. Es casada con el actor y Humphrey Bogart, de quien enviudó. Y bueno, para dar un poquito más de detalles, el que informó a la prensa y dio a conocer todo esto fue Stephen Bogart, hijo de la actriz, fue la que confirmó la muerte de su mamá, que murió en su propia residencia de un derrame cerebral. Y bueno, curiosamente, ella vive en el célebre edificio Dakota de Nueva York, donde en el mismo... En la misma entrada fue asesinado John Lennon.
Así es.
En ese edificio, pues, se ha caracterizado que han vivido muchos artistas famosos. Y ella, pues, vivía en este mismo edificio de Dakota de Nueva York. Hemos hablado acerca de su carrera, que fue uno de los matrimonios más celebrados en Hollywood. Y fíjate que la gente habla, no, las películas que hicieron juntos, en realidad no fueron tantas.
No, no fueron tantas, ¿no?
Fueron tres películas, sí, además de la que hicieron con donde se conocen, que fue To Be or Not to Be, creo que fue, sí, esa película. Que de ahí viene la famosa historia de ella, de que estaba tan nerviosa que tenía que pegar la barbilla para que no se dieran cuenta de que estaba temblando y mirar hacia arriba. Y ahí vino la famosa expresión. Siempre estuvo el comentario, ¿no?, de que era una pareja de carácter duro los dos. Sí. Y evidentemente dice que podían, que ellos peleaban y hacían las paces como los mejores.
¿Qué te parece?
Y cuando ella conoce que aparece en pantalla, era simplemente una modelo de modas y hacía, pues, roles pequeñitos en Nueva York antes de mudarse a California cuando tenía solamente 19 años.
A la fija inicia su carrera en el teatro, Lucy, antes de comenzar a trabajar en el cine.
Pues sí, teatro, ¿no? Sí, en Nueva York, que es, sí, donde trabajaba también como modelo. Y se va, y cuando hace To Be o No Tener o No Tener, con Bogart, ella tenía 19 años y ya Bogart ese era un señor mayor, 40 y tantos.
Sí, sí, tenía una diferencia de edad interesante.
Pues sí, y bueno, ella lo acompañó hasta que él falleció de cáncer. Y bueno, te contaba que murió en el Dakota Tower, el elegante, sí, hogar de muchos artistas y estrellas, y como te había dicho, en la, sí, puerta de ese edificio, que está precisamente junto al Central Park. En el año 80 fue asesinado John Lennon.
Exactamente, sí.
Y ha sido una pérdida, pues, para el mundo del cine esta semana, luego de la noticia del lunes de la muerte de Robin Williams, que, por cierto, ya salió, pues, las noticias, sí, de su autopsia. Se murió ahorcado, se ahorcó lamentablemente con un cinturón, se colgó del armario de su habitación y también tenía unas heridas una de las muñecas.
Una de las muñecas, sí.
Porque parece que él, su primer intento fue por cuando hacen la autopsia y vienen los peritos del tiempo que lleva pues la sangre de... Parece que su primer intento de suicidio fue cortarse las venas.
Exacto.
Y al no lograr...
Fue fallido y entonces
su cinturón y se ahorcó en su dormitorio. Definitivamente no hay ninguna evidencia de violencia física.
No.
Lo halló su asistente poco antes del mediodía. Y es lamentable. Ya se supone que a la hora que lo haya el lunes antes del mediodía, pues que ya hacía rato que había fallecido. Es muy probable que haya ocurrido la noche antes de irse a la cama. De todas maneras, tú sabes que este tipo de autopsia, hay pendientes otras pruebas toxicológicas que sale muchísimo después.
Claro.
Si hay algún tipo de sustancia química de la noche del domingo, y como tantas muertes que han habido de este tipo, como la de Hoffman, como la de la chica, esta modelo Smith, ¿cómo se llamaba la chica? Anna Nicole. ¿Te acuerdas?
Sí, pues aquí en la Florida, aquí en el...
Precisamente, los resultados de toxicológicos casi siempre se tardan a veces hasta 6 semanas. Uh-huh. En el caso de Robin Williams, Susan Snyder fue la última persona que lo vio antes de irse él a acostar la noche del domingo. Fue a una habitación diferente, pero bueno, eso no significa nada. Hay muchos matrimonios que tienen habitaciones diferentes simplemente porque uno quiere ver hasta más tarde la televisión, porque quiere estar en internet, por muchas razones. Fue a una habitación diferente, pero ella fue la última que lo vio cuando ya él dijo que se iba a su cuarto. Hay muchos matrimonios también que duermen en habitaciones diferentes para no molestarse con el control remoto y el televisor. Muchas personas se acostumbran pues a dormir viendo la televisión. Y uno pues dicen, quiero ver esto, el otro otra cosa.
Sí, que no haya ningún
Así
tipo
que
de,
no se cree que haya habido ningún tipo de situación de animosidad, que haya habido problema, aunque este señor tenía una depresión pues fuerte.
Y tenía una fuerte adicción también.
También.
Sin lugar a dudas. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de la música, 5:55 de la mañana.